bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Pues bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hermanos. Hoy día 3 de febrero del año 2009. Hoy vamos a seguir con el estudio del Evangelio, del verdadero Evangelio del Reino de Dios. Vamos a tener la segunda parte, hermanos. Ayer nos quedamos en la primera parte, vimos cuál era el Evangelio que predicó Jesús, el Evangelio que predicó el apóstol Pedro, por ejemplo, también. Ahí el día de Pentecostés, el Evangelio que predicaban era el Evangelio, la buena noticia del Reino de Dios, que está centrada en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Este es el mensaje que el propio Jesús dijo a sus discípulos que se predicará a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Como podéis ver en el pasaje ese tan importante de Lucas capítulo 24, versos 46 al 48. Eso es lo que estuvimos viendo ayer. En eso consiste la buena noticia del Reino de Dios. Se le llama el Evangelio del Reino porque procede del Reino de Dios, procede de la familia de Dios. Es la buena noticia procedente de la familia de Dios. Entonces hay por ahí muchos engañadores, muchos falsos maestros titulados, como por ejemplo Mario Lcese, que tiene un famoso blog en Internet, el cual pretende hacernos creer que el Evangelio del Reino consiste en predicar el maravilloso mundo del mañana, la futura tierra paradisíaca, la futura restauración de Israel. Eso es lo que enseña él sobre el Evangelio del Reino. Eso es un total disparate, eso es falso, como demostré ayer. La buena noticia del Reino de Dios, como he dicho, está centrada en la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y en el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. El Señor Jesús jamás dijo a sus discípulos que predicaran el maravilloso mundo del mañana, ni la futura tierra paradisíaca, ni el milenio, ni la futura restauración de Israel. Ese no fue el mensaje que Jesús ordenó a sus discípulos. Sus apóstoles tenían que ser testigos, pero ¿testigos de qué? Testigos de su muerte y resurrección. Ese fue el mensaje que ellos predicaron, como podemos ver ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hoy vamos a ver, hermanos, el Evangelio que predicó el apóstol Pablo, el apóstol enviado a los gentiles. Predicó el apóstol Pablo, hermanos, el maravilloso mundo del mañana. Predicó la futura tierra paradisíaca, como hace, por ejemplo, la secta del jovismo atalayado. Predicó la futura restauración de Israel. ¿Ese fue el Evangelio que predicó el apóstol Pablo? Pues no. Vamos a ver el Evangelio que predicó Pablo, unas palabras fundamentales que se encuentran en 1 Corintios, capítulo 15, versos 1 al 4. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 15, versos 1 al 4. Ahí el apóstol Pablo explicó bien clarito el evangelio que él predicaba. Y que dice así: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto se lee, lo podemos leer en 1 Corintios, capítulo 15, versos 1 al 4. Fijaos, hermanos, que en estos cuatro versículos está resumido el evangelio que el apóstol Pablo predicó. Predicaba aquí en concreto a los gentiles, como eran los cristianos de la iglesia de Corinto, que eran gentiles. Fijaos, hermanos, como en el versículo 3, el apóstol Pablo dijo que primeramente les enseñó que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por lo tanto, hermanos, esa es la base del evangelio. Este es el centro del evangelio. Primeramente el apóstol Pablo les predicó a los corintios este evangelio centrado en la muerte y resurrección de Jesús, por la sencilla razón de que primero les predicó el evangelio y después de predicarles este evangelio les habló. ¿De qué les habló? Pues les habló de la futura resurrección de los cristianos cuando Cristo venga en gloria. Pero repito, hermanos, lo primero que hizo el apóstol Pablo es predicarles el verdadero evangelio de la gracia de Dios, este evangelio del reino de Dios, que es lo mismo, como leemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 20, verso 24, el apóstol Pablo dijo que él había sido llamado para predicar el evangelio de la gracia de Dios. Y este era el evangelio que predicó a los cristianos de Corinto. Fijaos que a continuación Pablo les enseñó sobre el tema de la resurrección de los cristianos, cuando el Señor Jesús venga en gloria. Esto lo podemos leer en 1 Corintios 15, 23 o los versos 50 al 54. Sin embargo, hermanos, en todo este capítulo, 1 Corintios capítulo 15, fijaos que no hay ni rastro de la futura restauración de Israel, tampoco hay ni rastro de la futura tierra paradisíaca, tampoco hay ni rastro del milenio. ¿Y por qué? Si el evangelio del reino, como dice este señor Mario Lucese, es predicar esto, el futuro milenio, la futura tierra paradisíaca, ¿por qué el apóstol Pablo no lo mencionó en estas palabras, aquí en 1 Corintios 15? Pues por la sencilla razón de que eso, hermanos, no es el verdadero evangelio del reino. El reino de David, evidentemente, esto es cierto, será restaurado en la tierra, va a ser restaurada con toda certeza. Sin embargo, hermanos, eso no es el mensaje, no es el evangelio que los apóstoles predicaron, ya que el mensaje, el evangelio que hemos de predicar los cristianos, está centrado en la muerte y resurrección de Cristo, en el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús, que es precisamente lo que Jesús ordenó, instruyó a sus discípulos para que predicaran a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, como podéis ver en Lucas 24, versos 46 al 48. Y no hay otro evangelio. Este es el verdadero evangelio, el verdadero evangelio de la gracia de Dios, del reino de Dios, que Jesús ordenó a sus discípulos que predicaran a todas las naciones. Ahí en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 8, el apóstol Pablo dijo bien claro que no hay otro evangelio, solamente hay un evangelio, y si alguien predica un evangelio diferente a este, sea anatema. La palabra anatema significa maldito, maldito por Dios. Si alguno de nosotros, que un ángel del cielo, predica un evangelio diferente al que os hemos predicado, sea anatema, dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, hermanos, el evangelio del reino, el evangelio del reino de Dios, es la buena noticia de la muerte y resurrección de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Y como decía ayer, se le llama evangelio del reino porque su origen, su procedencia está en el reino de Dios. está en la familia de Dios. Cuando creemos esto, pues entonces somos sencillamente justificados por la fe y reconciliados con Dios. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versos 9 al 11. Y cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez, entonces Él salvará a todos aquellos que le esperan. Aquellos que le esperamos seremos salvos cuando recibiremos esta salvación, esta vida eterna que Dios nos ha prometido. Así lo leemos en Hebreos capítulo 9, versos 20 y 28. Como dije ayer, leyendo ahí ese pasaje de Hebreos capítulo 5, el Señor Jesús es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Sin obediencia, hermanos, no hay salvación, no hay salvación posible. La salvación es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios, por medio de la fe y no por las obras, dijo el apóstol Pablo ahí en Efesios 2, versos 8 a 9. Sin embargo, resulta, hermanos, que la palabra de Dios también dice que Dios salvará a aquellos que le obedecen. Vamos a leer otra vez el pasaje. Se encuentra en Hebreos, capítulo 5, versos 8 y 9, y que dice lo siguiente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El perdón de los pecados, hermanos, pues se aplica al ser humano únicamente cuando obedece al Señor y recibe el verdadero bautismo en agua por inmersión y en el nombre del Señor Jesús, como vamos a ver seguidamente. Esto ya lo comentamos ayer, lo comentamos durante la charla general que tuvimos cuando hablamos del bautismo, el verdadero bautismo cristiano. El Señor Jesús dijo estas importantes palabras que podéis leer ahí en Marcos capítulo 16, verso 16. Dijo el Señor: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Pues bien, hermanos, vamos a ver ahora cuál era la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles, referente a este verdadero bautismo, al verdadero bautismo cristiano. Y para ello vamos a leer las palabras del apóstol Pedro, que encontramos ahí en Hechos capítulo 2, verso 38, palabras que dijo en Jerusalén el día de Pentecostés. Cuando recibieron el Espíritu Santo, dice lo siguiente. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Cristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mirad, hermanos, cuando el apóstol Pedro predicó el Evangelio al soldado romano Cornelio y a su familia, y estos creyeron, entonces Pedro ordenó que fueran bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. El apóstol Pedro dijo que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Esto lo podemos leer en Hechos capítulo 10, verso 48. Voy a buscar el texto, muy importante. Hechos capítulo 10, verso 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Una vez que el soldado romano Cornelio y su familia creyeron en el mensaje del Evangelio predicado por Pedro, entonces el Espíritu Santo descendió sobre ellos y Pedro ordenó que fueran bautizados, en el nombre de Jesús, no en el nombre de ningún falso dios trino, sino solamente en el nombre de Jesús. Ananías dijo lo siguiente al apóstol Pablo. Mira lo que dijo Ananías al apóstol Pablo. Se encuentra en Hechos capítulo 22, versos 15 al 16. Dice: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Invocando su nombre, el nombre de Jesús. Por lo tanto, hermanos, el pasaje es bien claro. Por medio del bautismo, el bautismo por agua, en inmersión, nuestros pecados son lavados. El propio apóstol Pablo bautizaba a los que creían en el Evangelio. No era la misión fundamental de Pablo bautizar a los cristianos, a los que creían, pero en ciertas ocasiones el apóstol Pablo sí que bautizó a ciertas personas. Vamos a leerlo en 1 Corintios capítulo 1, versos 14 al 16, que dice lo siguiente. doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Como podéis ver, hermanos, el apóstol Pablo bautizó por lo menos a Crispo, como dijo él, a Gallo y a la familia de Estéfanas. Y esto solamente en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto. Es decir, que en el resto de iglesias fundadas por el apóstol Pablo, pues seguramente que bautizó a muchos más. El apóstol Pablo jamás rechazó el bautismo en agua, hermanos. Por inmersión, el bautismo en agua para el perdón de los pecados. Esto jamás, jamás lo rechazó el apóstol Pablo, sino que lo practicó. Porque hay por ahí embusteros, hay sectas falsas, diabólicas, como la secta Creciendo en Desgracia, liderada por este falso Mesías, este hijo del diablo llamado Miranda, el cual enseña que el apóstol Pablo rechazó el agua, rechazó el bautismo en agua para el perdón de los pecados. Eso es una burda mentira, porque como podéis ver, el apóstol Pablo dijo bien clarito en este pasaje que he leído que él bautizó a algunos hermanos. El apóstol Pablo practicó el bautismo cristiano, aunque su misión principal, como dijo Pablo, no era bautizar, sino predicar el evangelio de la gracia de Dios. Esto lo dijo Pablo, por ejemplo, en ese pasaje de Hechos 20:24. Y una vez que creían en este evangelio, que los oyentes creían en este evangelio, entonces eran bautizados, ya fuera por el apóstol Pablo o por alguno de sus compañeros cristianos que predicaban el evangelio juntamente con el apóstol Pablo. Por lo tanto, hermanos, el bautismo en agua, por inmersión, tal como enseña la Biblia, y en el nombre de Jesús, de Jesucristo, no en el nombre de ningún falso doctrino, sino en el nombre de Jesucristo, es un claro mandamiento del Señor para el perdón de los pecados. Como dijo Pedro en ese pasaje de Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando nosotros creemos en este evangelio de la gracia de Dios, en el evangelio de la gracia de Dios, y obedecemos este mandamiento del Señor de bautizarnos en el nombre de Jesús, pues entonces somos perdonados de nuestros pecados y reconciliados con Dios. Sin embargo, hermanos, el diablo ha conseguido engañar a millones de personas para que rechacen esta enseñanza, esta clara enseñanza del Señor Jesús y de sus apóstoles. Vamos a ver unas cuantas objeciones que estos falsos maestros siempre esgrimen para rechazar esta doctrina. Aquellos que rechazan el bautismo en agua para el perdón de los pecados, pues siempre esgrimen unos cuantos argumentos falsos, como vamos a ver, y que son los siguientes. Por ejemplo, ellos siempre citan el caso del ladrón arrepentido. El ladrón arrepentido, el Señor Jesús le prometió la salvación, la vida eterna, pero no estaba bautizado. Lo cual es completamente lógico, ya que el ladrón arrepentido no pudo bautizarse en agua en el nombre de Jesús después de creer en Jesús, por la sencilla razón de que estaba, ¿cómo estaba? Pues estaba crucificado, estaba clavado en otro madero, al lado de Jesús, por lo tanto no podía bautizarse, era imposible. El otro argumento que estos falsos maestros suelen dar es el siguiente. Ellos dicen que si el perdón de los pecados se recibiera cuando somos bautizados en el nombre del Señor Jesús, tal como señala el Evangelio, entonces todos los millones de personas que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no podrían ser salvos. Pues bien, la respuesta que yo siempre doy a este argumento es la siguiente. Dios perdona la ignorancia humana. Y todos los cristianos que se han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es en su inmensa mayoría porque ignoraban que el verdadero bautismo es solamente en el nombre de Jesús, de Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, Dios perdona a los que ignoran la verdad, pero no a los que rechazan voluntariamente la verdad que ya conocieron. Aquellos que voluntariamente rechazan la verdad, pues sencillamente están en pecado. Pero aquellos que cristianos que conocieron el verdadero, que creyeron en el Evangelio de la gracia de Dios y se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sencillamente no hay ningún pecado en ello. Dios perdona la ignorancia humana. El tercer argumento que suelen dar estos falsos maestros es el siguiente. Ellos dicen que si el perdón de los pecados se recibiera al bautizarnos en agua en el nombre de Jesús, entonces, dicen ellos, la salvación ya no sería por medio de la fe, sino por medio de nuestras obras. Pues bien, la respuesta, la refutación a ese argumento es la siguiente. La salvación, hermanos, es por la gracia, por la misericordia de Dios. Por medio de la fe, como dijo Pablo en Efesios 2, versos 8 y 9. Sin embargo, Dios es el autor de la eterna salvación, el Señor Jesús es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen, como hemos leído en ese pasaje de Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9. Es decir, que la verdadera fe es aquella que obedece al Señor Jesús. Y el Señor ha dicho bien clarito que quien crea y sea bautizado será salvo, como dijo el Señor ahí en Marcos 16, 16. Los que dicen creer en Cristo, pero no obedecen lo que el Señor Jesús dijo, entonces sencillamente no son seguidores de Cristo, no son seguidores de Jesús, es decir, no son verdaderos cristianos, porque un cristiano verdadero es aquel que sigue al Maestro, aquel que sigue a Jesús, el que obedece a Jesús, el que obedece a lo que Jesús enseñó, lo que Jesús mandó, ese es un verdadero cristiano. Y el Señor Jesús mandó de forma bien clara: el que crea y sea bautizado será salvo. Mirad, hermanos, bautizarse en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, no es una fórmula ritualística de la cual dependa nuestra salvación eterna. No se trata, hermanos, de repetir unas palabras mágicas para ser salvos, sino de obedecer al Señor Jesús. Pues cuando nos bautizamos por inmersión y en el nombre de Jesús, de Jesucristo, estamos aceptando de verdad que hemos muerto a la carne por medio del Señor Jesús y que hemos resucitado con Cristo para una nueva vida. Y es entonces cuando nuestros pecados pasados son perdonados por Dios y recibimos el don del Espíritu Santo, como dijo el apóstol Pedro en Hechos 2:38. Sin embargo, hermanos, pues millones de personas han sido engañados totalmente con la doctrina falsa, la doctrina iglesiera, de que no hace falta obedecer al Señor bajando a las aguas del bautismo, sino que uno ya es salvo, según el sistema iglesiero, uno ya es salvo cuando acepta a Cristo, cuando cree en Cristo como su Salvador, quedando entonces el bautismo generalmente como algo opcional para el creyente, o simplemente, como hacen algunas sectas, como un chapuzón en agua, un chapuzón sin valor espiritual que nos hace miembros oficiales de alguna secta, de alguna organización religiosa. Y esto, hermanos, no es el verdadero bautismo enseñado en el Evangelio y practicado por los apóstoles. Por lo tanto, hermanos, si queremos recibir el perdón de nuestros pecados y el don del Espíritu Santo, pues sencillamente aquellos que no se han bautizado en el nombre de Jesús en agua, por inmersión, pues que obedezca al Señor, que se bautice en agua, en el nombre del Señor Jesús, el Cristo, y entonces será salvo en el día postrero, cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Como dijo Jesús, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Primero, hermanos, primero, hay que creer en el verdadero Evangelio del Reino de Dios, o Evangelio de la Gracia de Dios, que es lo mismo, y después recibir el bautismo en agua, en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados. No como ayer estuvimos hablando, decía uno de los hermanos que quería bautizar a un bebé que tiene, a un bebé de varios meses, y obviamente un bebé no tiene capacidad para creer, no tiene razonamiento para creer en el Evangelio. Jesús dijo bien claro que primero hay que creer y luego bautizarse. Por lo tanto, el bautismo que practica la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, es un bautismo falso, no tiene que ver nada con el verdadero bautismo que practicaban los apóstoles. Primero hay que creer en el Evangelio y después bautizarse por inmersión en el nombre de Jesús. Ahí en Efesios capítulo 4, verso 5, el apóstol Pablo dijo que hay un Señor, una fe, un bautismo. Y por lo tanto, si alguien que ya cree en el Evangelio desea bautizarse en agua, en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados, pues, y no tiene a ninguna otra persona, ningún otro hermano que le pueda bautizar en agua, entonces él mismo lo puede hacer en su propia casa. Él mismo lo puede hacer en cualquier lugar donde pueda, donde exista agua, ya que el Evangelio, hermanos, jamás prohíbe que uno mismo se pueda bautizar si las circunstancias así lo exigen. Si hay algún otro hermano o hermana que pueda bautizar, pues entonces pedirle que le bautice. Algunos teólogos, entre comillas, pues enseñan que el Señor Jesús, esto lo estuvimos comentando ayer, que el Señor Jesús no reina sobre su iglesia. Por ejemplo, este falso teólogo titulado Mario Lucese, él siempre ha enseñado y él aún sigue enseñando que el Señor Jesús no reina sobre su iglesia, es decir, sobre los verdaderos cristianos. Él dice que el reino de Dios no está en la tierra, que el reino de Dios se esfumó al cielo, se fue al cielo cuando Jesús ascendió al cielo. Eso es un absoluto disparate, como demostré ayer. La iglesia forma parte del reino de Dios, los verdaderos cristianos formamos parte del reino de Dios y la iglesia está en la tierra. Por lo tanto, el reino de Dios está en la tierra, pero este reino de Dios aún no se ha manifestado con gran poder y gloria. Aún no ha comenzado a gobernar el mundo, porque este gobierno mundial del reino de Dios comenzará solamente cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria para reinar sobre las naciones. Pero el reino ya está en la tierra. Lo que enseñan estos falsos teólogos, esa doctrina de que Cristo no reina sobre su iglesia, es falso. ¿Y por qué? Porque el Señor Jesús es el Señor. Él es el Señor, es decir, es el amo, es el dueño, es el rey de los cristianos. Ya que el Señor Jesús reina sobre nosotros, reina sobre los suyos, sobre su pueblo. Y por eso, hermanos, es que el Evangelio dice, si confesares con tu boca que Jesús es quien es el Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Como leemos en Romanos capítulo 10, verso 9. Por esto, hermanos, es que en el Nuevo Testamento, y especialmente en las epístolas, se le llama al Señor Jesús decenas de veces nuestro Señor, nuestro Señor. Por lo tanto, si Jesús es nuestro Señor, es porque Él es nuestro Rey. Estamos sometidos a su gobierno, a su reino. Es decir, el Señor Jesús reina, está gobernando sobre los cristianos. Como dije ayer en la primera parte, el Señor Jesús aún no ha comenzado a reinar, a gobernar sobre las naciones con vara de hierro. Esto comenzará, este gobierno mundial comenzará cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria. Sin embargo, el Señor Jesús ya está gobernando sobre los cristianos, sobre su iglesia, sobre su pueblo. Él está gobernando, dominando en medio de sus enemigos, en medio de sus enemigos, está gobernando sobre su pueblo, sobre los cristianos. Si Cristo no es nuestro Señor, no es nuestro Rey, entonces sencillamente nosotros no seríamos cristianos, es decir, no perteneceríamos a su reino. Y por lo tanto, no seríamos salvos, así de sencillo, porque para ser salvos hay que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, nuestro amo, al cual obedecemos, nos sometemos a su gobierno. El Dios Padre, hermanos, el Dios Padre, pues es el jefe, es la cabeza de Cristo, porque el Padre es el Rey de Cristo, es decir, el Dios Padre es el Dios supremo, siendo el Señor Jesús el Hijo subordinado al Dios Padre. El Hijo está sometido al gobierno del Dios Padre. Y por ende, hermanos, el Señor Jesús es la cabeza o rey de la iglesia. Él es el jefe de la iglesia, es la cabeza de la iglesia. Y el varón es la cabeza o jefe de la mujer, ya que el varón tiene la autoridad sobre ella. Si el Señor Jesús no reina o gobierna sobre los verdaderos cristianos, hermanos, entonces nosotros no seríamos cristianos, porque no estaríamos sometidos al Señor, es decir, al Rey, y por lo tanto no perteneceríamos al reino del Señor Jesús. Primero, el Señor Jesús gobierna o reina sobre sus discípulos, sobre nosotros los cristianos, porque Él es nuestro Señor. Y cuando Él venga en gloria, entonces comenzará a reinar sobre el mundo entero. Todas las naciones estarán sometidas al gobierno de nuestro Dios y de su Cristo, como leemos en Apocalipsis 11, verso 5. Por lo tanto, hermanos, y ya para terminar esta segunda parte, el reino y el reinado de Cristo están en el mundo. Repito, el reino, el reinado del Señor Jesús está en el mundo, pero aún este gobierno de Cristo, este reinado de Cristo, no se ha manifestado al mundo con gran poder y gloria. Esto va a ocurrir en el futuro. Por eso es que dijo Jesús, ahí el Señor, en Mateo 25, verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y él comenzará a juzgar y a gobernar a las naciones. Las parábolas, por ejemplo, que contó Jesús del reino, que se encuentran ahí en Mateo capítulo 13, pues son una clara enseñanza, hermanos, de que el reino de Dios, o reino de los cielos, que es lo mismo, se estaría desarrollando en la tierra durante la ausencia del rey, que es Jesús. Durante la ausencia de este rey de reyes, que es Jesús, este reino de Dios, el reino de los cielos, estaría desarrollando, estaría creciendo aquí en el mundo, en la tierra. Por lo tanto, repito, el reino de Dios está en la tierra, pero aún no se ha manifestado con gran poder y gloria. Mañana vamos a seguir con la tercera parte de este importante tema que estamos estudiando sobre el reino de Dios, el verdadero evangelio también, y veremos unos cuantos argumentos más que suelen dar algunos falsos maestros para hacernos creer esa patraña, esa mentira de que el reino de Dios no está en la tierra, de que el reino de Dios se esfumó al cielo cuando Jesús ascendió al cielo. Eso es falso, eso es mentira, y esto lo veremos mañana en la tercera parte de este asunto, de este tema. Así que, hermanos, ya podéis activar el micrófono, los micrófonos, y si tenéis algo que comentar.
Hermano, ciertamente sí, el reino de Dios, hermano, sí radica, así como dices tú ahí en la predicación de la muerte, entierro y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto, hermano. Y también es muy cierto que aquellas personas que no están bien enteradas de la palabra de Dios, bueno, pues ya sabemos, hermano, por qué no están enterados, ¿verdad? O son falsos o no la aman, no quieren investigar, escudriñar. Pero yo voy a dar un texto, hermano, allá en Daniel 4:17, hermano. Y dice así, mira, allá el verso 17 del capítulo 4 de Daniel, dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Se imaginan, hermanos? El Altísimo, el Dios Todopoderoso, reina sobre cualquier gobierno de los hombres. Pero como vimos ayer en Mateo 21:43, hablando del reino de Dios, que en aquel entonces al pueblo de Israel se le había dado del reino para que rindiera frutos, y no lo hizo, ahora se lo dio a aquellos que se iban a rendir los frutos. Y si nosotros queremos ser participantes del reino de Dios, bueno, tenemos que dar los frutos. Amén, hermano. Hay una escritura más, hermanos, ahí en Isaías 52, verso 7, para abundar más en lo que dice, hermano. 52, verso 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, y esto es el evangelio, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: tu Dios reina. Y esto se complementa, hermano, con allá en Romanos 10, ¿verdad? Exactamente la misma cita que está aquí, lo que se menciona, está ahí en Romanos, hermano. Nada más déjenme buscar la cita así rapidito y le doy oportunidad a otro hermano que hable, hermano. Miren, allá en el verso 15 de Romanos 10:15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Imagínese, hermano. ¿Y qué buena nueva predicó aquí Pablo? Bueno, ya lo dijo usted, hermano, ¿verdad? En el verso 9, Verso 8, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ciertamente, hermano, la predicación del Evangelio es la predicación del reino de Dios, hermano. Es la predicación de la muerte, entierro y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Paso palabra, hermano.
Amén, hermano. Así es, hermano. Ese es el centro del Evangelio. Está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús, que es precisamente el mensaje que vemos ahí en Lucas capítulo 24, versos 46 al 48, que Jesús ordenó a sus discípulos que se predicara en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesús, fijaos que no les ordenó que predicaran la futura tierra paradisíaca. Por ejemplo, la secta de los testigos de Jehová. El jehovismo atalayado, como lo llamo yo. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio, entre comillas, que esa secta predica siempre? Esto lo podéis ver en su literatura. Pues siempre están hablando lo mismo, de que le dicen que el Evangelio es la futura tierra paradisíaca, de vivir en una tierra paradisíaca, como albañiles, como jardineros, como hortelanos, por toda la eternidad. Ese es el mensaje que ellos predican. Pues ese no fue el mensaje que predicaron los apóstoles. Ese no es el mensaje que Jesús ordenó que se predicara ahí a sus discípulos. No, por ninguna parte. Por lo tanto, el evangelio del reino, entre comillas, que predica la secta del jehovismo atalayado, no es el verdadero evangelio del reino. Es un falso evangelio que no tiene que ver nada con el mensaje que predicaban los primeros cristianos, y el mensaje que nosotros, los cristianos bíblicos, también predicamos. El mensaje que nosotros predicamos es el mensaje que he expuesto hoy aquí en esta charla bíblica, en este estudio bíblico. Bien, damos la bienvenida también a una persona nueva que se llama Alicia Gagliotti. Bienvenida a la sala de charlas bíblicas, Alicia Gagliotti. Bien, si algún hermano más quiere aportar algo, otra cosita, quiere comentar algo.
Hermano, ¿puedo participar otra vez?
¿Cómo? Dime, Rogelio.
¿Y puedo participar otra vez, hermano?
Sí, adelante, Rogelio, adelante.
Bien, hermano, mira, ciertamente para ese Olcés, ¿verdad?, que dice que el reino de Dios no está en la tierra, que se fue, ¿verdad?, se fue, por ahí se huyó. Mire, hermano, hay unas citas bien importantes en el Nuevo Testamento para que sepamos que realmente el reino de Dios está con nosotros, hermano. Allá en Romanos 5:21, hermano, dice algo bien interesante, hermano. Dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y mira, hermano, lo que dice Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Imagínate, hermano, ese Olcés o aquellos que digan que el reino de Dios todavía no está en los cristianos, pues entonces yo creo que no tienen el Espíritu Santo, porque dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces yo creo que sería de mucho cuidado para esas gentes, de veras, arrepentirse, porque si no, miren, el diablo los está atacando, pero duro, hermano. Paso palabra, hermano.
Así es, hermano. Así es, querido hermano Rogelio, efectivamente. El reino de Dios, ahí lo dice claramente, el reino de Dios está en los cristianos porque el gobierno, recordemos que reino y gobierno es lo mismo, el reino de Dios, el gobierno de Dios está en los cristianos. El Señor gobierna sobre nosotros, por lo tanto el reino de Dios está sobre nosotros. Y al mismo tiempo la iglesia forma parte del reino de Dios, de esa aristocracia espiritual, de esa aristocracia que un día va a gobernar el mundo y va a gobernar el universo por los siglos de los siglos. Por lo tanto, la iglesia forma parte del reino de Dios y al mismo tiempo el reino de Dios, el gobierno de Dios está sobre los cristianos. Aquellos que dicen que el reino de Dios no está en la tierra y que la iglesia no forma parte del reino de Dios, sencillamente no tienen ni idea de las sagradas escrituras, no tienen ni remota idea del verdadero evangelio, del reino de Dios. Y entre ellos mencionó sin ninguna duda a este señor, Mario Lucchese, que siempre se ha estado pavoneando desde hace años de que tiene el título de teólogo, de título de teología. Se está pavoneando de que estudió en un colegio, en un instituto de teología, y que tiene su título de teología. Y siempre se ha estado pavoneando de que es un erudito, y no es cierto. O sea, este señor no tiene ni idea del verdadero evangelio. Yo durante ya varios años le he estado exhortando, le he estado demostrando la verdad. Esto que estoy diciendo aquí en estas charlas, en estos estudios, es lo mismo que le he dicho a él. Y sigue pues con la misma mentira, repitiendo la misma mentira de que la iglesia no forma parte del reino de Dios. Sigue repitiendo el mismo disparate. Y no quiere rectificar, no quiere reconocer sus errores. Es una persona tremendamente arrogante, y como él, pues hay muchísimos más.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermana Angelita.
Sí, gusto saludarle, hermano Tito. Gracias y paz para usted y para todos mis hermanos.
Gracias y paz, hermana.
Una pregunta. ¿A qué edad más o menos puede un joven ser bautizado? Porque estaba leyendo el libro de Hechos, en la parte cuando Lidia conoció de Dios y Dios abrió su entendimiento, entonces ella fue bautizada. En el capítulo 15 del libro, del capítulo 16 de Hechos, el versículo 15 dice: y cuando fue bautizada y su familia. Y también más adelante, en el mismo capítulo 16, en el versículo 33, hablando del carcelero, dice: y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces vemos yo aquí no sé si estoy bien, veo que son como estas dos personas representadas, tanto Lidia como el carcelero, pero con su familia. Claro que aquí no indica qué edad tenían, si habían niños supongo que pueden haber sido personas adultas, pero esa es mi consulta, hermano. ¿Qué edad más o menos es la más apropiada para que un joven pueda ser bautizado? Gracias, hermano Tito.
De nada, hermana, gracias. Me alegro mucho que hagas esa pregunta, porque precisamente ese pasaje bíblico que has citado lo suele citar mucho la Iglesia Católica Romana, que sabéis que bautiza a bebés, pues para decir que los bebés han de ser bautizados, cuando dice: y fue bautizado él y toda su casa. Sin embargo, fijaos que el pasaje no dice por ninguna parte que fueron bebés, que fueron niños los que fueron bautizados. No se menciona por ninguna parte. ¿Qué edad hay que tener para estar bautizados? Pues sencillamente la edad para poder comprender, para poder creer en el Evangelio. Jesús, ¿qué es lo que dijo? Dijo: el que crea y sea bautizado será salvo. Un bebé, evidentemente, un niño pequeño no tiene facultad para creer, para conocer el Evangelio. Por lo tanto, no puede ser bautizado. Para ser bautizado primero hay que conocer el Evangelio y hay que creer en el Evangelio. Así que pues hay que tener una edad donde ya pues la persona tenga uso de razón, pueda comprender el Evangelio, y entonces ya perfectamente se puede bautizar.
Gracias y paz, hermano. Luego, quiero dar la bienvenida a los hermanos que están por primera vez, a Alicia y Rodolfo. Uh-huh. Bienvenidos a los hermanos aquí a la charla bíblica. Gracias. Y aprovechar de gracias y paz para ti, hermano Rodolfo, y a ti, hermana Alicia. Quería hacer un aporte, hermano, y tal vez esto pueda ayudarnos a comprender mejor el tema. Hay algunos pasajes bíblicos en que se habla acerca del reino que va a venir. Y en otros pasajes bíblicos, los que has mencionado tú en esta oportunidad, dan a comprender que el reino ya está. Y justamente son los pasajes que, por ejemplo, Juan el Bautista predicaba: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, no es, eso tal vez si pudieras un poco, hermano, aclararnos, porque en base a qué se habla de acerca de un reino que va a venir, y en base a qué podemos estar seguros de que el reino del Señor está aquí. Si pudieras hacernos esa aclaración, porque yo entiendo que hoy en día estamos ya, nuestro rey es Jesucristo, y nosotros somos parte del reino. Lógicamente, tal como tú lo has expresado en muchas oportunidades, no estamos reinando todavía. Es un reino espiritual, es un reino que no se ha manifestado aún, pero está. Pero viene también un momento cuando Cristo va a venir y etcétera, etcétera. Entonces, tal vez eso, porque si la gente lee algunos pasajes, dan a entender como que es algo en el futuro, pero también otros pasajes, los que tú has citado, es como algo presente. Si pudieras aclararnos eso, por favor, hermano. Muchas gracias.
Gracias, Antonio. Me alegro que vuelvas a hacer, que hagas esa pregunta. Esto ya se explicó ayer en la primera parte, en la primera charla, y vamos a aclararlo pues aún más. Vamos a ver. El reino de Dios en la Biblia se habla como algo que ya está en el mundo, como algo presente, algo que se está extendiendo por el mundo, como viene Jesús lo explicó ahí bien clarito en las parábolas del reino que encontramos en Mateo 13, donde se habla del reino como algo que ya se está extendiendo por el mundo. O cuando Jesús dijo que el reino de Dios, si yo echo fuera demonios por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, es porque el reino de Dios ya ha llegado a vosotros. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Dijo Jesús en Marcos 1, versos 14 y 15. Es decir, que el Señor Jesús dijo bien claro que el reino de Dios ya había venido a la tierra. Había llegado a la tierra en la persona de Jesús y también en las personas de sus discípulos, que somos los hijos del reino, somos los hijos del reino de Dios. Y los falsos cristianos son los hijos del maligno, son la cizaña. Entonces, está claro que el reino de Dios está en la tierra, en la persona de los cristianos, de los discípulos, de la iglesia. La iglesia forma parte del reino de Dios, como decía ayer. La iglesia no es el reino de Dios en su totalidad, no es el reino de Dios en su totalidad. Bien, y también hay otros pasajes en la Escritura donde Jesús habló del reino de Dios como algo futuro, que vendrá en el futuro. Por ejemplo, en el llamado Padre Nuestro, la oración modelo. Oraréis así: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Ahí Jesús estaba enseñando que tenemos que pedir a Dios el Padre por la venida de este reino de Dios, lo cual significa que también el reino de Dios es algo que vendrá en el futuro. Por lo tanto, ¿cómo se explica esto? Si el reino de Dios está en la tierra, ¿cómo es que va a venir en el futuro? Pues la explicación es muy sencilla, hermanos. Lo que estamos orando, lo que cuando pedimos a Dios que venga el reino de Dios, es que venga la manifestación gloriosa del reino de Dios, que venga ese gobierno mundial de Cristo, ese reinado mundial de Cristo, cuando Él comenzará a regir a las naciones, a gobernar a las naciones con vara de hierro, como leemos ahí en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 19. Cuando venga ese reino de Dios y de Cristo, entonces todas las naciones serán sometidas al gobierno de Cristo. El Señor va a destruir a sus enemigos y comenzará a gobernar sobre las naciones con vara de hierro. Ese es el reino por el cual tenemos que orar los cristianos para que venga a la tierra, a la tierra. Hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Entonces, ese reino de Dios es el que vendrá en el futuro, ese gobierno mundial de Cristo es el que va a venir en el futuro. Pero la familia de Dios, el reino de Dios, ya está en la tierra. Un reino es una familia, Un reino es una familia. Existe, por ejemplo, el reino animal, el reino vegetal, el reino humano y el reino de Dios, ¿vale? El reino de Dios es la familia de Dios. Esta familia de Dios ya vino a la tierra, vino en la persona del Hijo de Dios, y los cristianos también somos hijos de Dios. Por lo tanto, repito, el reino de Dios o la familia de Dios está en la tierra. Pero esta familia de Dios, que es la iglesia, aún no ha comenzado a gobernar las naciones juntamente con Cristo. Aún no ha comenzado este gobierno mundial de Cristo con su iglesia. Y es este gobierno mundial de Dios, este reino de Dios, por el cual pedimos los cristianos, en el llamado Padre Nuestro, pedimos a Dios para que venga a la tierra. Por lo tanto, repito, la familia de Dios es el reino de Dios, está en la tierra, pero el gobierno mundial de esta familia de Dios aún no ha comenzado. Va a comenzar cuando el Rey de Reyes, que es Jesús, o el emperador del universo, como a veces decimos, pues venga del cielo con gran poder y gloria y comienza a gobernar sobre las naciones con gran poder y gloria. Y esto que estoy diciendo es lo que no entiende, por ejemplo, este falso teólogo titulado llamado Mario el Cese y otros muchos más. Esto que estoy explicando de la forma más sencilla. Él no entiende que la familia de Dios es el reino de Dios que está en la tierra. Él solamente enseña que el reino de Dios va a venir únicamente en el futuro y que ahora no está el reino de Dios en la tierra. Eso es lo que enseña este teólogo de pacotilla arrogante, que está constantemente enseñando esa mentira. Sin embargo, la Escritura enseña algo muy diferente. Enseña que el reino de Dios es la familia de Dios y la familia de Dios está en la tierra. Nosotros los cristianos somos miembros de la familia de Dios, ¿eh? Al creer pasamos a formar parte de la familia de Dios, es decir, del reino de Dios. Pero aún no hemos comenzado a regir con Cristo sobre las naciones. Esto ocurrirá en el futuro cuando los vencedores resuciten cuando venga el Señor y comenzarán a gobernar con Cristo durante 1000 años, como dice el capítulo 20 del Apocalipsis. Eso aún no ha comenzado. Eso es para el futuro. Y es lo que pedimos a Dios el Padre cuando oramos, cuando le oramos al Padre: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Ese es el reino que estamos pidiendo, que venga ese gobierno mundial sobre las naciones. No sé si me he explicado bien, hermano, si ha quedado claro.
Bastante claro, hermano Tito, muchas gracias.
Gracias, hermano Tito.
Hermano Tito, yo quisiera abundar un poquito. Mira, hermano, sí, hermano, está muy bien esto, hermano. Es cierto lo que dice el hermano Antonio, ¿verdad? Es que deberíamos saber algunas cuestiones para saber, pues que sí, de cierta manera está el reino de Dios con nosotros. Yo tengo unas citas aquí, hermano, y es allá en Miqueas 4:6, hermano. 4:6 dice: en aquel día, dice el Señor, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sion desde ahora y para siempre. Pero mira, hermano, tú acabaste de repetir un texto bíblico por ahí, de que la buena semilla son los hijos del reino y la mala semilla los hijos del maligno. Realmente aquí hay dos reinos, hermano, y estos reinos de veras se están peleando, hermano. Mira, allá en Mateo 11:12, hermano, Mateo 11:12, ahora: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Una versión más antigua dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora en el reino de los cielos se hace fuerza y los violentos lo arrebatan, ¿verdad? Pero yo quiero decirles, complementarles esto que les estoy leyendo, 12:31, hermano. Juan 12:31, ya estamos. Mira, hermano, lo que dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y me pregunta, bueno, sabemos que las huestes de maldad habitan en las regiones celestes, ya lo sabemos. Pero aquí esta razón, hermano, hay una cita ahí en Efesios 2:2, hermanos, que sí es terrible, hermano. Dice que ahí el príncipe de las tinieblas, hermano, ¿verdad?, gobierna, ¿verdad? Voy a buscar bien la cita, hermano, te la voy a pasar ahorita inmediatamente. Efesios 2:2, mira, hermano, lo que dice. Bueno, dice desde el 1: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mira, hermano, ciertamente si nosotros estamos siendo obedientes a la palabra, creyendo que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue enterrado, resucitó al tercer día, como dicen las escrituras, nos bautizamos en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibimos el don del Espíritu Santo, bueno, estamos obedeciendo. Ciertamente el que gobierna a nosotros es el Señor Jesucristo, para empezar, hermano, para empezar. Pero en Lucas 12:31, mira, hermano, esto es lo que me agrada a mí cuando hablamos así de cosas más, digamos, podría decir yo, físicas, ¿no? Más palpables, vaya. Mira lo que dice aquí, hermano. Y es lo que muchos no le agarran la onda, no entienden. 12:31 de Lucas, ¿verdad? Dice: mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Pero de qué hablaba el Señor Jesucristo? Pues desde el verso 22, miren lo que dice, de qué hablaba. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estáis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre, que tenéis necesidad de estas cosas, ¿verdad? Buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Pero fíjate, hermano, aquí leyendo estas cosas, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a ver allá al mundo pentecostal, yo digo mundo pentecostal, hermano. Mira, ellos sí se afanan en diezmar porque creen que van a recibir más, ¿verdad? Pero mira, ellos son del mundo, no son del reino de Dios en esa parte, ¿verdad? Paso palabra, hermano.
Pues totalmente de acuerdo contigo, hermano Rogelio. Buscar el reino de Dios y su justicia, es decir, el gobierno de Dios, el señorío de Dios, el gobierno de Dios y la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, dijo el apóstol Pablo hoy en Romanos capítulo 3. Eso es lo que tenemos que buscar, y lo demás, las demás cosas que Dios sabe que nos hacen falta, pues no serán añadidas, así de simple.
Hermano Tito, quería preguntar, porque yo no entiendo la interpretación del pasaje que dice que el cielo sufre violencia y los valientes son los que la arrebatan.
Pues sí, hermana, que los valientes son los que van a heredar el reino de Dios, los valientes, los vencedores. De los valientes es el reino de Dios, y arrebatan, lo arrebatan. Eso es un hebraísmo, una expresión dicha por Jesús, un hebraísmo. Eso sí, es bueno pues que leáis esas palabras en otras traducciones, en diferentes traducciones, pues para que sepáis mejor lo que quiso decir Jesús. Pero ahí lo que viene a decir el Señor, resumiendo, es que los valientes heredarán el reino de Dios, los valientes, y no los cobardes. Los cobardes nunca heredarán, jamás heredarán el reino de Dios, sino los valientes. ¿Y quiénes son los valientes? Pues los vencedores. ¿Y quiénes son los vencedores? Pues los que han vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Esos son los vencedores, esos son los valientes, los cuales van a heredar el reino de Dios.
Tito, una pregunta. Habla Rodolfo.
Sí, adelante Rodolfo. Adelante Rodolfo.
Sí, con respecto al bautismo por inmersión en agua, ¿quién es la persona que está con los requisitos, o sea, autorizada para realizar ese bautismo? O sea, una persona que recién se inicia en la fe, ¿cuáles serían los requisitos? ¿Y cómo es el tema del don del Espíritu Santo? ¿Si viene antes de ese bautismo o el bautismo del Espíritu Santo viene después? ¿Y si recién ahí se dan los frutos del Espíritu Santo, como se dice en Gálatas 5, 22, 23? Son varias preguntas que hago en una, ¿no?
Y muy buenas preguntas, Rodolfo. El requisito para creer, para recibir el bautismo, es sencillamente creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio. ¿Quién puede bautizar? Pues uno que sea un creyente. Un creyente puede bautizar a otro creyente perfectamente. Es decir, que no hace falta que sea un pastor, ni un anciano, ni nada de esto. Cualquier creyente puede bautizar a otro creyente. La Biblia nunca dice, por ninguna parte, que tenga que ser un pastor el que tenga que bautizar a otro hermano, a otro creyente. Cualquier creyente puede bautizar a otro creyente. Respecto al don del Espíritu Santo, bueno, vamos a ver, en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí dijo el apóstol Pablo a esos judíos que estaban escuchando ahí en Jerusalén que primero se tenían que arrepentir, bautizarse en el nombre de Jesús y luego recibirían el don del Espíritu Santo. Pero eso no es una regla que siempre ocurra así, hermanos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, cuando el apóstol Pedro predicó el evangelio al soldado romano Cornelio y a su familia. ¿Cuándo recibieron estos el Espíritu Santo? El soldado romano Cornelio y su familia. ¿Después de bautizarse o antes de bautizarse? Ocurrió, hermanos, antes de bautizarse. Dice la Escritura bien clarito que descendió el Espíritu Santo sobre ellos, comenzaron a hablar en lenguas, como dice el pasaje, y seguidamente el apóstol Pedro ordenó que fueran bautizados en agua en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, no es una regla exacta, no es una regla general el que el Espíritu Santo se haya de recibir después del bautismo. También puede ocurrir que el Espíritu Santo se reciba antes de que seamos bautizados en agua en el nombre de Jesús.
Comprendido. Bien, bien.
Entonces una persona puede recibir el Espíritu Santo sencillamente cuando cree en el Evangelio, como le ocurrió al soldado romano Cornelio y a su familia. Creemos en el Evangelio del reino de Dios, de la gracia de Dios, y recibimos el Espíritu Santo. Y seguidamente nos bautizamos en agua en el nombre de Jesucristo. Y en otras ocasiones se puede recibir el Espíritu Santo, pues cuando una persona ha creído en el Evangelio, seguidamente se ha bautizado en agua y luego pues recibe el don del Espíritu Santo. O sea que no hay una regla exacta en la Biblia donde se diga cuándo se recibe el Espíritu Santo. Se puede recibir antes del bautismo o después del bautismo en agua.
Y Tito, una pregunta más con respecto al tema de los frutos del Espíritu Santo. Yo veo que mucha gente lo confunde, muchos creyentes lo confunden con el tema de tener cantidad de personas a las cuales le ha predicado. Y a veces crean una falsa culpa, como que si no tenés una determinada cantidad de personas a las cuales les predicaste, sos cortado porque aquel que no da frutos es cortado del árbol, de la rama, bueno, no me acuerdo cómo dice el versículo específicamente. Uh-huh. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿cómo es eso? O una cosa es por añadidura de la otra.
Respecto al fruto del Espíritu, hermanos, vamos a ver en primer lugar lo que es el fruto del Espíritu. Lo dijo bien clarito el apóstol Pablo en el pasaje de Gálatas, capítulo 5, verso 22 y 23 y 24, vamos a leerlo. Dice, mas el fruto del Espíritu es, fijaos, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahí lo dice bien claro lo que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu no consiste en ganar, entre comillas, muchas almas para Cristo. No significa en tener una congregación de muchos miembros. Eso no es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es esto que dice aquí el apóstol Pablo. Es tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra todas estas cosas, pues no hay ley. No hay ley que nos pueda condenar. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Y eso es sencillamente los frutos que tenemos que dar los cristianos. El fruto que lo produce evidentemente el Espíritu de Dios. Ese es el fruto. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y ese fruto del Espíritu pues produce todas ese Espíritu de Dios, mejor dicho, produce todos estos frutos en el cristiano.
Bien, muchas gracias Tito por la aclaración.
De nada, hermano Rodolfo. Bien, hermano. A ver, Rogelio primero y después Óscar.
Sí, hermano, mira, fíjate, hermano, que sí, ciertamente, tener el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo no es ganar, bueno, tener frutos del Espíritu no es ganar almas, ¿verdad? No es predicarle a muchos, sino lo que tú mencionaste, hermano. Pero, hermano, mira, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque si nos vamos a agarrar a predicarle a la gente y no tenemos la sabiduría de Dios, el conocimiento pues de su palabra, por eso es que estamos aquí, hermano, para aprender todos. Mira ya en Mateo 23, 15, hermano, dice algo bien tremendo, de veras. Dice el Señor Jesucristo, allá los fariseos, ¿verdad? Ustedes recorren mar y tierra para ser un prosélito más, o sea, un discípulo. Pero con eso que hacen, lo hacen merecedor del infierno 2 y 3 veces más que ustedes. Fíjense, hermano, es terrible, ¿eh? Debemos tener mucho cuidado en predicar el evangelio de la gracia del Señor o el reino de Dios, vaya. Porque si no, hermanos, vamos a ser participantes de veras de el terrible castigo de Dios, hermano. Esto es muy, muy interesante, muy preocupante también. Hermano, en atención a la pregunta que hizo la hermana, hermano, de cómo interpretamos ahí o qué quiere decir el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan, hermano. Mira, yo quiero dar una cita, hermano. De veras, para que estemos más atentos, ¿verdad? Porque a veces pues nos cuesta mucho encontrar un lugar donde se participe así como estamos ahorita, y a veces como somos tan flojos, no leemos la Biblia, nos ocupamos mejor de nuestras actividades, amamos más nuestra vida que al Señor, ¿verdad? Entonces, mira, voy a dar una cita, hermano, para ver quiénes son. Allá en Lucas capítulo 16, pero verso 16, 16, 16, dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Se esfuerzan, ¿verdad? Pero debemos esforzarnos, como dice el Señor Jesucristo, porque muchos tratarán, mas no van a entrar. Verso 17: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Bien, hermanos. Ahora, Timoteo, miren. Miren quiénes son los que se esfuerzan y de qué manera. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mira, qué interesante, hermano. Tú en tu plática, ¿verdad? En tu enseñanza, aunque ya la tengas escrito de antemano, estás enseñando, hermano, cómo predicaba Pablo, cómo predicaba Pedro, nuestros hermanos ya muertos, ¿verdad? Pero vivos para el Señor. Y aquí Pablo le dice a Timoteo claritito, hermano, en el verso 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero el verso 3, si nos vamos a esforzar, tiene que ser así. Miren, tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero muchos no quieren sufrir, mejor diezman para que el Señor les dé más, dicen, ¿verdad?
Sí.
Y otros están de flojos y no quieren sufrir, ¿no? Creen que todo lo tienen con su esfuerzo del trabajo. Bueno, que bendito sea Dios, los esfuerza para trabajar y no les haga falta nada, pero se están olvidando de Dios. Bueno, sufrir como buen soldado de Jesucristo, hermano. Como buen soldado de Jesucristo. Pero mira, hay una arma, hermano. Bueno, allá en Efesios, ¿verdad? Pero yo voy a leer en Corintios, hermano. Mira, cómo empieza a trabajar un soldado de Jesucristo, hermano. Cuando empieza, ¿verdad?, a esforzarse en la gracia del Señor, allá en segunda de Corintios, capítulo 2. Y esto, hermano, estas citas tú las dices, ya hace mucho tiempo, hermano, de veras. Mira, dice así, segunda de Corintios 10, como somos soldados de Jesucristo, mira. Pues 10:3, 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y yo hace poco decía, bueno, si voy a celebrar mi cumpleaños, pues voy a predicar de Cristo, no pura carne, ¿verdad? Verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿verdad? Derribando argumentos, o sea, conocimientos, palabras que se oponen al conocimiento de Dios, pensamientos, ¿ves? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, hermanos. Esto, miren, hermanos, es esforzarse, ¿verdad? Si nosotros estamos aquí, es bueno aprender, abundar en sabiduría, exhortarnos unos a otros, enseñarnos unos a otros y bueno, ponerlo en práctica y salir fuera del campamento, ¿verdad? Como dice Hebreos, como Cristo salió fuera del campamento para recibir el vituperio, así también nosotros tenemos que salir fuera de nuestras casas, ¿verdad? Para recibir el vituperio, hermanos. Y si sufrimos eso, bueno, vamos a reinar con Cristo cuando Él venga en su totalidad. Paso palabra, hermano.
Muy bien, hermano Rogelio, así es. Si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Él, dijo ahí el apóstol Pablo, en 2 Timoteo, creo. Si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Él. Esos son los que van a reinar con el Señor Jesús. Algunos dicen que todos los cristianos van a reinar con Cristo, pues eso no es cierto. Solamente van a reinar con Él los que hayan sufrido juntamente con Él. Aquellos vencedores que hayan sufrido juntamente con Él son los que van a reinar. Son los que van a resucitar y van a reinar con Cristo. Si no, los que no hayan sufrido por Cristo, pues sencillamente no van a reinar con Él. Serán súbditos del reino de Dios, pero no van a gobernar juntamente con Cristo. Bien, pues iba a hablar ahora Óscar, a ver qué tal se te oye, Óscar.
No, es que ya tengo el micrófono, es que tenía yo buffer y ese lo hacía que se oyera mal la voz.
Ah, vale.
Muy bien. Mi pregunta era, ¿por qué los discípulos bautizaban en el nombre del Señor y no en el nombre del Padre de Él? Esa es mi duda que tengo. Pues, ¿qué opinión me dan de eso?
Bautizaban, pues sí. De todas formas, ese micrófono que tienes se te oye fatal. Tienes un audio muy malo, Oscar. Se te oye muy mal, muy mal. No sé por qué, antes se te oía mucho mejor. Otras veces que has participado aquí en la sala se te oía mucho mejor, se te oye fatal. ¿Que por qué bautizaban en el nombre del Señor Jesús los apóstoles? Pues bautizaban en el nombre del Señor Jesús, bautizaban bajo la autoridad del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, porque fue Jesús, el Señor Jesús, quien murió y resucitó sencillamente. Por lo tanto, bautizaban en el nombre de Jesús. Para el perdón de los pecados, porque el perdón de los pecados lo tenemos por medio del sacrificio de Cristo. Y por eso es que bautizaban en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Porque es por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, como recibimos el perdón de los pecados. Por eso es que Pedro dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque fue Jesús quien murió por nuestros pecados, sencillamente, Óscar. Bien, hermano, si hay alguien más que quiera aportar alguna cosita más. ¿Algún hermano o alguna hermana quiera decir algo más? No sé si Alicia tendrá... Alicia, tienes micrófono porque antes se te oía... si puedes... A ver un momentito, Yorina. La hermana Alicia es nueva. Alicia Gagliotti está en la sala. Tiene micrófono porque antes se le ha escuchado perfectamente el sonido de fondo. Si puedes decir algo, puedes enviar un saludo, puedes hablar por el micrófono, que no te dé vergüenza. Alicia, si estás escuchando.
Sí, buenas noches, hermanos.
Hola, buenas
mucho
noches.
Mucho gusto. Me interesa mucho lo que estén hablando, lo que pasa.
A ver, sí.
Estaba por ahí en otros quehaceres domésticos, no haciendo la comida, pero estaba escuchando los de la cocina.
Muy bien, pues bienvenida a la
sala. Sí, no
sala.
Es solamente para saludarlos.
Muy bien, hermana. Pues
lo que se está usando.
Muy bienvenida a la sala de charlas y ya sabes, hoy nos hemos reunido un poquito más tarde, una hora más tarde, por problemas, pero generalmente nos solemos reunir a partir de las 11 de la noche, hora española. Hora española es cuando hacemos estas reuniones en la sala de charlas. Así que bienvenida a la sala. Y ya sabes que cuando quieras puedes aportar, puedes participar, puedes hablar por el micrófono. Bien, hermanos, ¿alguien quiere decir algo más?
Sí, hermano.
A ver, un momentito, Rogelio. Adelante, hermana Georgina.
Sí, algo aparte de lo del estudio de hoy. Sobre los apóstoles, ¿quién es el que da el nombre de apóstol a la gente? ¿Quién es el que da ese título? ¿Por qué se le da?
Pues el Señor Jesús, o sea, apóstol significa enviado, sencillamente. La Biblia habla de los enviados, los apóstoles, emisarios, enviados, eso es lo que significa apóstol. Y el Señor Jesús escogió a varios enviados, a varios emisarios, que eran los 12 apóstoles, esos 12 apóstoles especiales, únicos, que fueron los que escogió Jesús, ¿no? Y luego el apóstol Pablo también era apóstol porque fue escogido por Jesús para enviarlo a los gentiles. Escogido por Jesús.
Entonces ahora no hay ningún apóstol, eso no existe ahora.
Sí, bueno, según cómo se mire. Ya te he dicho que hay un grupo especial de apóstoles, el grupo de los 12, que fue un grupo único e irrepetible, el grupo de los 12. Y claro que sí, hay apóstoles. Nosotros mismamente los cristianos somos apóstoles también. Es decir, somos enviados. Hemos sido enviados a predicar el Evangelio, ¿verdad? Los cristianos somos enviados por Dios a predicar el Evangelio. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. El que no crea será condenado. Repito, hermano, la palabra apóstol significa enviado. Y los cristianos hemos sido enviados para predicar el Evangelio. Todos los que estamos aquí en la sala. Por lo tanto, somos apóstoles. Lo que pasa es que no formamos parte de ese grupo especial, de ese grupo único de los 12 apóstoles. No somos como ellos. Nosotros no hemos visto a Cristo resucitado. Es decir, no formamos parte del grupo de los 12. Pero sí que somos enviados por Dios. Somos apóstoles. No sé si me explico bien, pero somos enviados. Apóstol significa enviado, somos emisarios, enviados. Por lo tanto, somos apóstoles, claro que somos apóstoles. Todos los cristianos, todos los verdaderos cristianos, hemos sido enviados a predicar el Evangelio. Por lo tanto, somos apóstoles.
Sí, entendido, gracias.
De nada, hermana.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Antonio.
Bueno, tal vez... podríamos ampliar un poco más el tema de los apóstoles, porque hoy en día en América Latina y en los Estados Unidos, en el área hispana, hay mucha gente que se ha autodenominado apóstoles, y es como una nueva moda, es como una onda que anda circulando, en el cual se autonombran apóstoles porque, claro, eso les da un estatus más alto, porque ya como hay tantos pastores, llamados pastores, entonces ahora ellos querían tener un nombre superior, y algunos se llamaban obispos, pero tampoco conformes a eso, vino esa nueva onda tomada del libro de Efesios, en donde dice que el Señor nombró a unos apóstoles, evangelistas, etcétera, etcétera. Entonces de ahí tomaron estas palabras y se comenzaron a autodenominar apóstoles. Y hoy en día en América Latina tenemos una invasión de estos supuestos apóstoles o autodenominados apóstoles. Y también otros no ser iguales para ser aceptados por la gente. Tú sabes, lamentablemente la mayoría de la gente, especialmente evangélica, son muy ignorantes en cuanto a la palabra de Dios. Entonces hay otros que se autodenominan profetas. Y supuestamente profetizando cosas hacia el futuro. Yo no sé si es eso exactamente lo que la hermana Georgina es la inquietud de ella, pero si no es así, bueno, creo que sería bueno un día que habláramos acerca de toda esta falsedad que está habiendo hoy en día acerca de los supuestos apóstoles y profetas. Hay algunos incluso que están haciendo cursos para graduarse, para recibir el título o el certificado de apóstol, e incluso hace poco supe que habían unos que estaban vendiendo un supuesto anillo apostólico. O sea, es decir, si uno tiene un poco de dinero, uno va, hace el curso, le entregan un certificado reconociéndolo como apóstol, y si tiene más dinero, uno compra el anillo apostólico. Y eso, lamentablemente, entre la gente ignorante, entre los evangélicos ignorantes, eso causa mucha fama, eso provoca un nivel como más alto, más de mayor espiritualidad. Y hoy en día, una gran cantidad de estos hombres autodenominados apóstoles andan con un tremendo anillo parecido al anillo que usa el Papa allá de Roma, y hasta han cambiado su forma, porque yo conocí uno y después, cuando ya se autodenominan apóstoles, hasta cambian su forma de caminar y de conversar y de hablar con la gente, porque se creen ya tan espirituales, tan cercanos a Dios, que ya casi no se quieren juntar con la, como se diría por acá, con la chusma. Y otra de las características de estos sinvergüenzas, llamados, autodenominados como apóstoles, es que muchos de ellos, o la gran mayoría, ahora está la moda aquí en América Latina de andar con guardaespaldas, guardaespaldas, así, tal como lo oyen. Entonces, eso les da un mayor, un mayor estatus. Claro, porque supuestamente los únicos que usan guardaespaldas son los presidentes o los grandes empresarios, pero no, ellos no saben, algunos no saben, jamás han leído la Biblia ni siquiera una vez, pero andan con guardaespaldas. Entonces, lógicamente eso le da un mayor estatus ante el pobre pueblo evangélico ignorante. Y yo tengo gente que me dice en mi iglesia, nosotros cuidamos mucho al apóstol y lo cuidamos para que nadie le vaya a hacer un atentado y cosas así. Estupideces, pero extremadamente. Y eso, y la pobre gente evangélica, a esas cosas creen que son espirituales. Ese tipo de estupideces creen que son espirituales y agradables a Dios. Yo no sé si eso es lo que quería preguntar la hermana Georgina, pero si no, bueno, quería hacer este aporte. Gracias, hermano. Paso palabra.
Sí, gracias, hermano Antonio. Exactamente eso mismo era. Gracias.
Eso, lo que ha dicho, pues es cierto lo que ha dicho el hermano Antonio. Hay algunos que hasta tienen guardaespaldas. ¿Y qué guardaespaldas tenían los apóstoles, los 12 apóstoles, los apóstoles de Cristo? ¿Tenían guardaespaldas? No tenían ninguno. Es decir, aquellos, estos que se hacen pasar por apóstoles, que tienen guardaespaldas, son sencillamente falsos apóstoles. Ya lo dijo el apóstol Pablo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque hasta el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, ¿qué significa esto? Vamos a ver. Hay apóstoles verdaderos. Como he dicho antes, la palabra apóstol, y esto que lo tengamos claro, significa enviado, emisario, enviado. Los cristianos hemos sido enviados por Dios para predicar el Evangelio. Por lo tanto, para Dios somos apóstoles. Lo que pasa es que hay muchos falsos apóstoles que no han sido enviados por Dios, que predican un falso evangelio, que predican falsas doctrinas, que tienen guardaespaldas. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Pero luego hay verdaderos apóstoles, claro que hay verdaderos apóstoles. Los cristianos somos apóstoles, los que estamos aquí, los cristianos que hemos sido enviados a predicar el evangelio, y es lo que hacemos, estamos predicando el evangelio, estas charlas, estas reuniones que hacemos aquí cibernéticas, pues predicamos el evangelio. Estamos predicando el Evangelio, por lo tanto hemos sido enviados a predicar el Evangelio, somos por tanto apóstoles, hemos sido enviados por Dios para predicar el Evangelio. Lo que ocurre es que, repito, hay muchos falsos apóstoles y hay muchos obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Como por ejemplo el papoter de Roma, los papas de Roma, los papotes se hacen pasar por apóstoles también. El viaje apostólico que ha hecho Benedicto XVI, se hacen llamar también apóstoles. Y van con sus guardaespaldas, van con sus coches super blindados. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. No solamente ocurre en el papismo, ocurre también pues en las sectas evangélicas, de gente de estas que se hacen pasar por apóstoles y son simplemente farsantes. Son falsos apóstoles que se hacen pasar por apóstoles de Cristo, sencillamente.
Tito, una pregunta. Aquí mi señora Alejandra habla, Rodolfo. Me trae una inquietud. Ella encuentra en Mateo 28, 19, 20, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No entiendo bien un poco con lo que se dijo al principio, que había que bautizar en el nombre de Jesús, o saber si tiene que ver con una traducción errónea. Este es de la Reina Valera lo que yo le estoy leyendo. Paso sí. Palabra.
Sí, yo te recomiendo, hermano, que escuches la charla de ayer, la primera parte, donde se habló de esto, del pasaje de Mateo 28, 19, que aparece en casi todas las Biblias. Ayer estuvimos diciendo esto, bueno, también se dice, lo explico ahí en mi libro de la 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, cuando hablo de esto, del pasaje de Mateo 28, 19. Pues si escuchas la charla de ayer, ahí escucharás que se habló de esto, de que ese es un pasaje unas palabras que Jesús nunca pronunció. El Evangelio de Mateo fue escrito originalmente en hebreo, en lengua hebrea, y en el Evangelio hebreo de Mateo no existía esa fórmula trinitaria, no aparecían esas palabras. Esto lo sabemos por el gran historiador de la Iglesia, Eusebio de Cesarea, que vivió en el siglo IV, ahí en Cesarea, en Israel, y existía un ejemplar del Evangelio hebreo de Mateo. Y él citó ese pasaje de Mateo 28 y no mencionó esa fórmula trinitaria que encontramos hoy en nuestras Biblias. No existían esas palabras de Jesús en la versión hebrea del Evangelio de Mateo. Alguna mano fraudulenta, siglos después, añadió esa fórmula trinitaria a una traducción griega del Evangelio de Mateo. Y a través de ahí, pues luego se pasó con el paso de los siglos, pues al resto de versiones bíblicas, de traducciones bíblicas. ¿Por qué sabemos que Jesús no pronunció esas palabras? Pues primero porque en el Evangelio hebreo de Mateo no existía esa fórmula trinitaria, no existían esas palabras. Y en segundo lugar, porque los discípulos bautizaban solamente en el nombre de Jesús. Si Jesús hubiera pronunciado esa fórmula trinitaria, entonces sus apóstoles le habrían desobedecido a Jesús. Porque los apóstoles bautizaban solamente en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre sencillamente es que Jesús no pronunció esas palabras. Jesús dijo que fueran en su nombre predicando el Evangelio a toda criatura. Hice en mi nombre, sí, sí, y predicad a todas las naciones. Y eso es lo que hicieron los apóstoles. Iban en el nombre de Jesús y bautizaban a los creyentes, a los que se creían el Evangelio, los bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo. Como dijo el apóstol Pedro en Jerusalén el día de Pentecostés: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dijo eso Pedro? No. Lo que dijo Pedro es: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Así que está clarísima la cosa. Jesús nunca pronunció esas palabras. Es una interpolación, es una falsificación de Mateo 28:19. Y el verdadero bautismo cristiano es este: es el bautizarse en el nombre de Jesús por inmersión para el perdón de los pecados. Así es como sencillamente lo practicaban los apóstoles.
Sí, sí, bárbaro. Acá mi señora te da las gracias, y bárbaro, porque yo ahora estoy poniendo en duda un montón de cosas que están acá escritas, y por eso, bárbaro, porque aprendo todos los días algo, ¿no? Hoy como participante, ¿no? Y esta es una duda que nos había sobresaltado, y bueno, y me voy a poner a escuchar justamente la charla de ayer. Muchísimas gracias,
Tito. De nada, a ti, Rodolfo. Pues eso, te recomiendo que te bajes la charla, que ya está publicada la de ayer, bájatela y lo escucharás, porque ahí estuvimos hablando un buen rato sobre este asunto. No sé, el hermano Antonio, querías hablar.
Gracias, quería aportar para el hermano Rodolfo y su esposa, y bueno, hacer algún aporte en respecto al tema del bautismo. Muy bien, tú lo has explicado, hermano, y en esas cosas, en esos detalles tenemos que fijarnos. Los apóstoles, específicamente en el libro de los Hechos, que es relatan los comienzos de la iglesia, nuestros hermanos apóstoles todos bautizaron en el nombre de Jesucristo. Si ellos hubiesen oído esas palabras que están escritas en Mateo 28:19, ellos sin ninguna duda hubiesen hecho exactamente lo que Jesús les hubiese mandado. Tenemos que recordar que en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, los apóstoles, los discípulos del Señor, fueron llenos del poder de Dios, fueron llenos del Espíritu Santo. Ya sabemos que el Espíritu Santo significa el poder de Dios. Por lo tanto, ellos no podían mentir. Ellos no podían estar en desobediencia a todas las enseñanzas que le había dado el Maestro, Jesús. Por lo tanto, si ellos, nuestros hermanos apóstoles, bautizaron todos en el nombre de Jesús, y aquí en Mateo 28:19 vemos como, llamémoslo así, otra orden, o una de dos cosas: o los apóstoles desobedecieron a Jesús, o sencillamente este texto, este verso, está adulterado. Y gracias a Dios que se han encontrado en estos últimos años algunos originales, tal como decía el hermano Tito, en originales escritos en hebreo, porque de todo el Nuevo Testamento, el único libro que se escribió netamente en hebreo, porque precisamente el libro de Mateo iba dirigido hacia los judíos, para que los judíos pudiesen entender que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, el único libro de los 27 libros del Nuevo Testamento, el único libro que se escribió en hebreo fue el libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Entonces, si hubiese sido esto algo real, hubiese producido una tremenda confusión en los hebreos. Sin embargo, el libro de los hebreos, si uno lo analiza, está dirigido casi 100% a los hebreos. Otra cosa es que toda doctrina bíblica, toda doctrina fuerte bíblica, siempre tiene textos paralelos. Es decir, una doctrina bíblica jamás en la Biblia vas a encontrar solamente un versículo. Siempre, es como un secreto que Dios permitió que así fuese. Que para poder tener una doctrina, nosotros tengamos varias comprobaciones en diferentes partes de la Biblia. Y justamente el tema del bautismo, tenemos versos paralelos. Por ejemplo, si uno analiza Mateo 28:19 y buscamos un paralelo exacto, no lo encontramos por ninguna parte de la Biblia. Sin embargo, algunas partes de ese texto sí encontramos paralelo. Lo único que no se encuentra texto paralelo es las palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas son las palabras añadidas. O también lo que se le llama espurios, es un texto espurio, es un texto adulterado. Sin embargo, todo lo demás del mismo texto, Mateo 28:19, sí encontramos paralelo. Por ejemplo, cuando dice, por tanto, id, ya encontramos un paralelo en Marcos capítulo 13, verso 10. Marcos capítulo 13, verso 10. Después dice, haced discípulos. Lógicamente, la misión de los apóstoles fue bautizar a la gente y hacer más discípulos. Y la orden de Jesús en varias partes es así. Habla acerca de todas las naciones y también habla de bautizarlos. Hasta allí, todas esas palabras, toda esa expresión, sí hay paralelo. Específicamente Marcos capítulo 16, verso 16. Marcos 16:16 dice, o 16:15, vamos a empezar por el 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si te fijas, hermano Rodolfo, y los hermanos que están escuchando, el paralelo de Mateo 28:19 es Marcos 16:16. Sin embargo, no aparece en la expresión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llamémosle la expresión trinitaria. La expresión trinitaria no aparece en ninguna otra parte de la Biblia relacionada con el bautismo. Sin embargo, todo lo demás, el hecho de ir, el hecho de hacer discípulo a todas las naciones y el hecho de bautizarlo, sí aparece. Entonces es algo extraño. Es algo extraño que justamente la expresión trinitaria no aparezca en relación al bautismo. Ese sería mi aporte, hermano. De todas formas, si gustas anotar los textos que te acabo de dar, Mateo 28:19 tiene relación con Marcos 16:16, con Marcos 13:10, por ejemplo, para predicar en su nombre, Lucas 24:47-49. Ese sería mi aporte. Paso palabra, hermanos.
Muy bien. Muy buena. Muchas gracias. Muy bueno. Excelente.
Y quiero añadir aquí también, hermanos, que sabemos que el texto hebreo original de Mateo no existe, se perdió, no lo tenemos. Y cómo sabemos que esa fórmula trinitaria no existía en el texto hebreo de Mateo, pues lo sabemos por el historiador de la Iglesia, Eusebio de Cesarea, que vivió en el siglo IV, como dije, lo sabemos por su libro 3 de Historia Eclesiástica, capítulo 5, verso 2. Mira lo que dijo el obispo Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea, el obispo, repito, obispo de la Iglesia de Cesarea, al siglo IV. Cesarea era una de las ciudades de Israel en esa época, de lo que los romanos llamaban Palestina. Entonces él era el obispo de esa iglesia. En esa época existía un ejemplar del Evangelio hebreo de Mateo y escribió esto Eusebio de Cesarea en su libro 3, capítulo 5, verso 2. Dijo, Todos los demás apóstoles fueron amenazados de muerte. Aquí está contando la historia, Eusebio, de cómo vivían los primeros cristianos, la historia eclesiástica. Y dice, todos los demás apóstoles fueron amenazados de muerte con innumerables maquinaciones y fueron expulsados de Judea y se dirigieron a todas las naciones para la enseñanza del mensaje con el poder de Cristo. ¿Qué les había dicho? Fijaos, ¿qué les había dicho? Id y hacer discípulos a todas las naciones. Aquí Eusebio de Cesarea estaba citando el pasaje de Mateo 28:19, pero fijaos que Eusebio de Cesarea no citó la fórmula trinitaria que aparece en nuestras Biblias. El obispo de Cesarea, Eusebio, no conocía el pasaje de bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él no citó ese texto en su párrafo este que he citado, en su libro tercero de Historia Eclesiástica, lo cual indica, hermanos, que ese pasaje no existía en el Evangelio hebreo de Mateo. Fue añadido sencillamente varios siglos después al Evangelio de Mateo por alguna mano falsaria, alguna mano fraudulenta mucho más tarde. Como ya hemos visto, pues los apóstoles, según el libro de los Hechos, bautizaban solamente en el nombre de Jesús, nada más. Lo cual significa que el Señor Jesús no pronunció esas palabras. Eso es un texto falso, apócrifo, añadido varios siglos después de que Jesús pronunciara las palabras que encontramos ahí en Mateo 28. Alguna mano trinitaria, falsaria, pues metió esa fórmula, hizo y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo cual significa que Jesús no la pronunció porque los apóstoles jamás utilizaron esa fórmula para bautizar, nunca.
Amén, hermano. Así hermano. Es, hermano.
Sí, Rogelio, adelante.
Amén. Sí, hermano, mira, ciertamente sí. Si nosotros nos vamos a considerar apóstoles, hermano, pues debemos, ¿verdad?, manejar la palabra de verdad muy bien, hermano, muy bien. Mira, hermano, ciertamente yo estaba platicando con mi esposa de este asunto de los apóstoles, ¿verdad? Porque por ahí hay muchos que dicen que para ser un apóstol, pues tienes que hacer milagros, ¿verdad? Tienes que hacer señales, sanidades, ¿verdad? Entonces yo platicando aquí con mi esposa, entonces buscando algunas citas, hermanos, y hablando todavía del reino de Dios, porque estamos hablando del reino de Dios, hermano. No estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Mira, allá en en el capítulo 17 de Lucas, hermano, verso 20, tremendo, dice esto, hermano. Si me equivoco, hermanos, en la comprensión, me corrigen, me ayudan, hermano, por favor. Miren, porque para distinguir, hermanos, si ciertamente es necesario que el apóstol futuro o presente, ¿verdad?, esté haciendo milagros. Miren, 17:20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Tiempo vendrá. Verso 23. Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Pero hermanos, si nos damos cuenta, nosotros salimos de esas iglesias, de esas congregaciones, ¿verdad? Y pues hasta llegamos a decir también nosotros mismos: no, ciertamente hay sanidades, aquí está la presencia de Dios, ¿verdad? Pero mire, aquí dice que, el verso 22, y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Claro, que si nosotros empezamos a buscar otras partes de la Biblia, nos dicen más cosas sobre la venida de Cristo, ¿va? Pero mire, hermano, ciertamente yo conozco acá dos iglesias, ¿verdad? Dos iglesias, pues fuertes, ¿no? Una es de los famosa iglesia de Dios israelita, ¿verdad? Y la otra es la presbiteriana. Bueno, y también otras por ahí que todos conocemos, que son los mormones, hermano. Miren, dicen los presbiterianos, no todos los presbiterianos hacen esto que le voy a decir, pero al menos la que yo conozco, miren hermanos, ellos sacan una cita, ¿verdad? Allá en primera de Pedro para bautizar, ¿verdad? Para bautizar a los pequeños, hermano. Esa cita la sacan ellos. Allá en primera de Pedro capítulo 3, ¿verdad? Allá en el verso 20, dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Fíjense, toman esa cita, y luego otra cita creo que está por allá, en la carta a los Corintios, hermano. Creo que es primera carta, capítulo 9, hermano, cuando... Ahí está, primera carta, aquí a veces. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, hermano. Mire cómo dice. Porque esas escrituras utilizan los presbiterianos, les digo, hermano. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Dicen ellos, bueno, si en la antigüedad, ¿verdad? Cuando Moisés, pues como enviado de Dios, salvó al pueblo de Israel y todos fueron bautizados en la nube y en el mar, bueno, también nosotros podemos hacerlo con los pequeños, porque en esa multitud de israelitas, ¿verdad?, venían muchos pequeñitos, y dice que todos fueron bautizados. Imagínense, hermano. Pero ahora dice el Señor Jesucristo, el que cree. Hermano, yo creo que no están tomando toda la escritura en su conjunto, ¿verdad? Están como los los mormones, hermano, porque yo platiqué con uno de ellos por ahí, ¿verdad? Y pues ciertamente sí, aquí está en la escritura, allá en el capítulo 15, pero verso 29, hablando de la resurrección de Cristo, que muchos piensan que no resucitó, ¿verdad? Dice verso 29, 15, 29 de primera a los Corintios: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Verdad? Esta secta, hermano, esta religión de los mormones, pues ciertamente se bautizan hasta por gente que ni ellos, pues conocieron muy de cerca, pero que por comentarios de la gente por ahí, de amigos, pues, dicen, no, yo voy a bautizar por fulano tal que ya se murió, pero que no recibió el mensaje, pero me voy a bautizar por él para que se salve, ¿verdad? ¿Cómo tuercen las escrituras muchas gentes, hermano? Y en cuanto a, hermano, en cuanto a bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, pues aquí personalmente mi esposa y yo, ¿verdad?, tuvimos una experiencia, pues, directa. Le decía yo a un hermano, le digo, mire, yo creo todo lo que dice la Biblia, porque ciertamente tiene mucha verdad esta congregación donde asistíamos, hermano, ¿verdad? Tienen mucha sabiduría de Dios también, nada más que hay algunos puntos que de veras los pasan por alto, no los obedecen. Yo les platicaba, pues me voy a bautizar en el nombre del Señor, otra vez, hermano, porque fui bautizado allá con los pentecostales en la fórmula trinitaria, pero ahora conociendo la verdad del Señor, es en el nombre del Hijo de Dios. Entonces me dice allá el pastor, ¿verdad?, un anciano, pues yo lo respeto mucho porque realmente él no aprendió a leer a temprana edad, es un albañil, ¿verdad?, se esfuerza mucho, he platicado mucho con él todavía, pero me dice, bueno, hermano, lo voy a bautizar. Le digo, ¿cómo me va usted a bautizar?, le dije, porque ustedes dicen que yo me tengo que bautizar con ustedes y voy a pertenecer a su congregación, porque están en la verdad, ¿eh? Y dicen por ahí los líderes, obispos que vienen de otros estados, cuando nos visitaron, que yo traigo doctrinas falsas, porque vengo del Pentecostés, del Pentecostal, pues, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me va a bautizar a mí para ver si estamos de común acuerdo con el Señor Jesucristo. Y me dice, pues así como dice la Escritura, ¿y cómo dice la Escritura? Dice, pues allá en Mateo, ¿verdad? Lo que hemos leído. Por tanto, allá en Mateo 28, 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le digo, no, a mí no me bautice así, por favor. A mí bautíceme como bautizó Pedro, como bautizó Pablo, como le instruyó a Ananías a Pablo allá cuando estaba ciego, ¿verdad? Cuando le fue a imponer las manos a orar por él para que le fuera devuelta la vista. En el nombre del Señor, le saqué los pasajes. Y me dice, bueno, hermano, ¿y qué vamos a hacer con Mateo 28, 19? Le digo, no se me aflija usted, mi hermano, ¿verdad? Que el responsable de este asunto voy a ser yo. Si los apóstoles se equivocaron, yo también me voy a equivocar. Pero déjeme decirle que la doctrina de nuestro Dios Padre, que es por medio de Jesucristo, se las dejó a los apóstoles. Y ellos hicieron lo que el Señor les ordenó. Pero de todas maneras, como dice el hermano Antonio, ¿verdad? Hay escrituras que sí se relacionan muy bien con todos los pasajes que hemos leído que debe ser en el nombre del Señor. Y esta escritura que les voy a dar es esta que le expliqué al hermano. Dice, ¿verdad? Ayer mismo Mateo 28.
Ahí. Sí, a ver, Rogelio, dájelo. Sí, adelante. Sigue, sigue.
Amén. Entonces yo le leí un pasaje, hermano, explicándoselo sencillo para que no se afligiera tanto, porque dice, no, yo no quiero ser responsable de que te pierdas, hermano. No, no se preocupe, yo ya le di las citas como lo que se llama Pedro, Pablo, y la enseñanza de Ananías al mismo Pablo. Le digo, mire, ve verso 18, pero de Mateo 28, mire qué interesante lo dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Entonces, si nosotros juntamos ese pasaje con uno por ahí que dice, porque en el nombre del Señor se doblará toda rodilla en los cielos y en la tierra. Entonces, usted bautíceme en el nombre del Señor Jesucristo, porque el Padre le otorgó todo el poder, todo el juicio, y Él que haga todo, ¿verdad? Porque el Padre hasta sí, lo instruyó. Y bueno, este hermano, ¿verdad? Obedeció, me entendió, y bueno, soy bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, juntamente con mi esposa, hermano.
Gloria a Dios.
Palabra, hermano.
Muy bien. Gloria a Dios, hermano.
Gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria hermano.
Gloria a Dios. Rogelio.
Lo que ocurre, hermanos, es que estos muchos pastores, como este pastor, pues ignoran, claro, lo hablan en su ignorancia, ignoran que Mateo 28, 19, es la fórmula que aparece ahí trinitaria, es un pasaje falso, es un pasaje apócrifo que no aparecía en el Evangelio Hebreo de Mateo. Entonces lo ignoran, y al ignorarlo, por eso siempre dicen, bueno, ¿y qué pasa con Mateo 28, 19? Entonces lo dicen en su ignorancia, sencillamente.
Hermano, quisiera hacer un aporte, hermano, un momentito.
Sí, adelante, hermano Antonio.
Oye, entre paréntesis, ya son, ya llevamos varias horas, hermano, ya tienes que, tenés que luego cortar porque tienes...
Sí, voy a tener que marcharme ya, hermano, son las 2:22 aquí en España, entonces ya vamos a dejar. Mañana, según el calendario, bueno, mañana no tendremos charla. Mañana no hay charla, tengo que hacer el calendario de febrero, del mes de febrero, que todavía no está hecho. Entonces, a ver si mañana ya lo termino, lo tengo hecho. Mañana no va a haber charla, pero sí pasado mañana tendremos la siguiente, y seguiremos con la tercera parte del asunto del Evangelio del Reino de Dios. Vamos a dar la tercera parte pasado mañana. Así que bueno, yo ya me tengo que marchar. Si vosotros queréis seguir reunidos, pues Antonio o Rogelio, cualquiera de vosotros, que abra otra vez la conferencia y podéis seguir, si queréis podéis seguir reunidos. Pero yo ya me tengo que marchar, hermanos.
No, bien, pues, bueno, hermano, sí. Solamente quería aportar, y para completar todo este tema tan lindo que presentó Rodolfo y Rogelio ahora con su testimonio, a citarles el pasaje de Colosenses capítulo 3 verso 17. Son palabras del apóstol Pablo, en donde se las voy a leer. Colosenses 3:17, y tarea para la casa, aprenderlo de memoria porque es precioso. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que, y todo Amén. Es todo, incluyendo bautismo,
Amén,
todo, es. Casamientos, lectura de la palabra, todo lo tenemos que hacer en el nombre de nuestro Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre.
Así y es, un pasaje muy bueno. Así
y para, no sé si la hermana Georgina está por allí, pues sí, pero de todas formas, el texto que ella preguntaba acerca de Mateo 11:12 sobre los valientes, a recordarle que el texto de Mateo capítulo 11, verso 12, se está refiriendo, son unas palabras que el Señor Jesús le está diciendo a los enviados de Juan el Bautista. Juan el Bautista en ese momento estaba en la cárcel por causa de la palabra de Dios, estaba puesto como prisionero, y Jesucristo le dijo que le dijo a los enviados por Juan el Bautista. Juan el Bautista, el que estaba en la cárcel, los discípulos de él que llegaron donde el Señor Jesús, el Señor Jesús les comenta una serie de cosas, y entre eso le comenta esto, que el reino de los cielos se sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Y en realidad, en toda la historia hasta el día de hoy, es el reino de los cielos para los valientes. Y claro que sí, claro que el reino de los cielos sufre violencia, pero nosotros somos de los valientes. Y terminando con Apocalipsis capítulo 3, 21, dice: al que venciere, es decir, a nosotros, se nos dará que nos sentemos con el Señor en su trono. Así como nuestro Señor ha vencido, así como Él ha sido un valiente, y Él se ha sentado junto a su Padre y a su Dios, así nosotros también, si vencemos. Por eso este camino es para los valientes. Y los que estamos aquí somos de los valientes, no somos de los que quedamos atrás. Somos de los valientes los que estamos en el reino del Señor. Muchas gracias, buenas noches, y gracias y paz para todos, hermano.
Así es, hermano. Esa frase que ha dicho, hermano Antonio, nosotros somos de los valientes, de los que, dice, lo has dicho, los que no volvemos atrás, es una expresión que la dijo también el apóstol Pablo. Está por ahí un pasaje, pero bueno, ya el pasado mañana leeremos ese pasaje, porque es muy interesante ese pasaje de Pablo. Yo ya es que me tengo que marchar, hermanos. Bien, pues si algún hermano quiere despedir la reunión de hoy, la charla de hoy, haciendo una breve oración, quien quiera hacerlo, Antonio, Rogelio, Rodolfo, Rafael, Gerardo, si alguno de vosotros quiere despedir la reunión de hoy, y nos marchamos ya.
Soy Rodolfo. Bueno, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta posibilidad que yo personalmente hoy tuve, que es la primera vez. Gracias por el aprendizaje enorme que estoy recibiendo y que estamos recibiendo con Alejandro y mi señora, junto a este grupo nuevo. Gracias, Señor, por habernos hecho que nos congreguemos de alguna manera, de esta manera, ya que percibíamos que en otros lugares había cosas que no iban, y comprendo, Señor, que hay muchas cosas que están escritas en la Biblia, específicamente en la de Reina Valera, que son apócrifas, como la que hoy hemos detallado, la que hoy el hermano Tito detalló específicamente, y Antonio y los demás también. Para mí es un gran aprendizaje, valga la redundancia, porque, y creo que para todos también, porque me doy cuenta, creo que todos nos damos cuenta, porque las cosas a veces van mal y de mal en peor, inclusive en los que tienen buena voluntad, por la ignorancia y demás cosas. Así que, Señor, yo te doy gracias por todas las cosas que nos das, y específicamente por el día de hoy. Y te pido, Señor, que vos estés bendiciendo a cada uno de los hermanos que está hoy aquí presente, que creo que es un poco redundante, porque ya nos has bendecido en el reino celestial, pero bueno, Señor, es una costumbre, y siento en mi corazón expresarlo de esta manera. Gracias a todos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, hermano Rodolfo. Gracias, sí, sí. Gracias por haber estado aquí, hermanos, una tarde más. Y ya sabéis, mañana yo al menos no me puedo reunir. Si vosotros os queréis reunir en la sala, pues lo podéis hacer perfectamente. Yo mañana descanso. y ya pasado mañana seguiré exponiendo el asunto del tema de la tercera parte del asunto del reino de Dios, del Evangelio del Reino. Bien, hermanos, pues que la gracia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. El próximo día, dentro de 2 días, pues aquí estaremos de nuevo hablando una vez más del reino de Dios. Nos vemos, hermanos. Que tengáis buena tarde, buenas noches y hasta el próximo día.
Buenas noches, gracias.
Buenas noches, Tito, gracias por todo.
Gracias.
Buenas vosotros, noches, hermanos. Gracias y paz a todos.
Gracias por haber estado.
Gracias a ellos.
Y a seguir bailando, hermanos.
Amén, Tito.
Pero a todo debe